COPE Soria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos mediodías. Es tiempo de información local y provincial en la sintonía de COPE Soria en este viernes 12 de febrero. Tenemos ahora mismo 9 grados de temperatura en el centro de la capital. Han bajado las máximas y para el fin de semana nos esperan jornadas de cielo con algunas nubes, pero sin precipitaciones y con termómetros que van a subir mañana hasta 13 grados de máxima, hasta 15 lo harán en la jornada del domingo. Enseguida vamos a repasar las noticias más destacadas de hoy. Desde estos micrófonos te saluda un día más Sonia Maroto.
En Soria todo pasa en COPE.
El objetivo primordial es detectar asintomáticos y frenar la cadena de contagios que produce.
El objetivo es ese, el hacer un cribado poblacional.
Con el testimonio de los protagonistas de la actualidad, siempre con la última hora cuando sucede.
Y el cribado masivo en la capital ha generado sin duda una gran expectación entre los vecinos de Soria, pero también algunas incertidumbres que hoy ha aclarado.
Lo que pasa en Soria te lo cuenta Sonia Maroto de lunes a viernes a las 8 y 24 de la mañana en Herrera en COPE y a las 2 y 20 en Mediodía COPE.
La cifra de fallecidos por COVID en esta tercera ola no deja de crecer y hoy sumamos tristemente 2 víctimas más en el complejo hospitalario soriano. El contador sitúa el número de decesos en 227 desde marzo y en 44 en lo que va de año, sin olvidar que hablamos solo de fallecidos en el hospital. Hoy Soria ha registrado 43 nuevos positivos y aunque desciende la incidencia, no lo hace al ritmo de otras provincias. Los brotes activos descienden hasta los 103 y los casos vinculados se sitúan en 830. La incidencia a 14 días estaba en 1.008 casos y a 346 en 7 días, de manera que todavía queda un largo camino por andar. Hoy hemos conocido que la Comunidad de Madrid retrasa el toque de queda a las 11 de la noche a partir del jueves 18, pero la Junta de Castilla y León no se plantea por el momento eliminar ninguna de las restricciones en vigor. Francisco Igeas, vicepresidente y portavoz.
No nos planteamos un cambio a este respecto. Nuestra intención es continuar con las medidas hasta que los niveles de alarma estén en una situación que nos permita ir progresivamente y de manera lo más prudente posible, relajando esas medidas restrictivas.
El Gobierno regional tiene miedo a una desescalada muy rápida que pueda hacernos retroceder en el descenso de casos. Verónica Casado, consejera de Sanidad.
Me preocupa porque en un momento determinado se dice que queremos salvar la Navidad, luego no queremos salvar la Navidad, luego queremos salvar. Esto no es cuestión de ni salvar nada, sino tener coherencia con la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación terrible.
La esperanza viene de la mano de la vacuna, con el anuncio también hoy de la futura llegada de viales que permitirían acelerar el lento ritmo actual. La consejera asegura que estamos preparados para una vacunación masiva en el momento en el que lleguen las vacunas.
Que permita abordar a muchas personas en el mínimo tiempo posible, pero también con la garantía de conectividad, porque tenemos que estar conectados a los sistemas de registro para que eso termine en una base de datos y una persona pueda tener en su historia clínica cuando se puso la vacuna, con qué vacuna se le puso y hacer el seguimiento también de seguridad y efectividad de la vacuna. Por lo tanto, nosotros esperamos que se nos oferte en muchos sitios, decidiremos.
Y Educación va a invertir más de 475.000 euros en la construcción de un taller bodega para los estudios de vitivinicultura en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz. Ayer se aprobaba la partida en el Consejo de Gobierno. La inversión total va a alcanzar casi 850.000 euros porque incluye además 320.000 euros en equipamiento y 48.000 en la redacción del proyecto y la dirección de la obra. Por nuestros micrófonos ha pasado hoy la consejera de Educación, la soriana Rocío Lucas.
Pero sí que se necesita un taller bodega y una nave de crianza, como dices, con estos espacios para tanto uso de bodega como zona de trabajo, como línea de embotellado, como la sala de barricas, como el uso docente. Tiene que estar la sala de catas y el laboratorio de análisis, porque evidentemente se exige también formación en análisis cenológico y un aula polivalente. Esa es la obra más importante y luego tendremos que acometer también alguna pequeña obra en la escuela hogar, porque lo que pretendemos, como digo, es que sea un ciclo de referencia de formación no solo de los alumnos de la zona y de la provincia, sino que vengan de otras provincias, no solo de Castilla y León, sino del resto de España, a formarse en un ciclo formativo de técnico superior y, por tanto, la residencia que permite alojamiento a los alumnos de fuera, pues también es un elemento que nos va a permitir que tenga mayor demanda este ciclo.
La Junta prevé el inicio de las obras a finales del mes de abril o principios de mayo para que estén acabadas en septiembre de 2021. La Consejería tiene previsto implantar el próximo curso este ciclo formativo que busca potenciar el sistema educativo de la provincia.
Porque lo que pretendemos, como digo, es que sea un ciclo de referencia de formación no solo de los alumnos de la zona y de la provincia, sino que vengan de otras provincias, no solo de Castilla y León, sino del resto de España, a formarse en un ciclo formativo de técnico superior y, por tanto, la residencia que permite alojamiento a los alumnos de fuera, pues también es un elemento que nos va a permitir que tenga mayor demanda este ciclo.
Al estar situado en la denominación de origen Ribera del Duero, el alumnado podrá realizar sus prácticas formativas sin salir de la comarca en las numerosas bodegas y viñedos que existen en la zona.
Y es necesario luego que esas prácticas se realicen en bodegas y ahí, como digo, el entorno de San Esteban de Gormaz con las bodegas que se conocen y donde se hará convenios con las bodegas que estén interesadas para esas prácticas que las consideramos necesarias. Por tanto, es un aspecto muy positivo que va a dar un revulsivo educativo, en este caso a la zona de San Esteban de Gormaz, a toda la comarca, también todo lo que afecta al Burgo de Osma y San Leonardo, y también para la provincia de Soria, en especial para toda la provincia y también para Castilla y León.
Y en la capital soriana, el Ayuntamiento ha adjudicado hoy la redacción del proyecto de la segunda fase de la muralla. El alcalde Carlos Martínez ha subrayado la importancia de este nuevo proyecto de recuperación del patrimonio que permitirá rehabilitar el paño de muralla del entorno del castillo con una inversión de 2 millones de euros, en cuya financiación interviene de nuevo el 1,5% cultural.
Con esta intervención de 2 millones de euros, lo que se pretende, como ya presentáramos en su momento, es la recuperación de todo ese paño de muralla, la recuperación del foso exterior, la iluminación ornamental de todo lo que es el perímetro de la muralla y también la actuación en el interior, generando un paso que permita ver toda su extensión, con toda su amplitud, el paño de muralla ya existente, con la consolidación, la restauración de tanto de las tajeas y la recuperación de la base de la muralla para evitar su desprendimiento. 2 millones de euros que hoy avanzamos con lo que es la adjudicación vía resolución de alcaldía, insisto, de lo que es la redacción del proyecto de ejecución.
Como está ocurriendo también en la rehabilitación del cuartel de Santa Clara, se espera que puedan aparecer restos arqueológicos, un hecho que, lejos de suponer una traba, es un hallazgo positivo por cuanto permite ahondar en el conocimiento de la historia de la ciudad.
Si surgieran restos arqueológicos, no tenemos que verlo en negativo, sino en positivo, ¿no? Como nos está pasando en Santa Clara, ¿no? Es verdad que puede generar inconvenientes, ¿no?, en lo que es el desarrollo de la ejecución de la obra, pero luego la puesta en valor de esos restos arqueológicos también genera una riqueza y un atractivo a mayores, ¿no?
El alcalde se ha referido hoy también a la rehabilitación del Palacio de Alcántara, cuyas obras aún tendrán que esperar, puesto que primero debe culminarse la adquisición por parte del consistorio y además debe evaluarse el estado de deterioro en el que se encuentra el edificio y empezar la consolidación. Martínez ha explicado que se van a buscar fondos para poder financiar esa recuperación.
Tenemos que tener una disposición presupuestaria que no tenemos contemplada para esta anualidad del año 2020 y volver a ponerlo encima de la mesa a cuantas iniciativas y convocatorias surjan para la recuperación de patrimonio, ¿no? Que pudiera ser un 1,5% cultural, pueden ser los próximos fondos de recuperación del Gobierno, lógicamente que también tienen una línea ahí, y que no se acaba, ¿no?, en esta anualidad del año 2021, ¿no? Por tanto, este año consolidaremos este inmueble, haremos que sea propiedad municipal, mejoraremos la estética y la imagen exterior y prepararemos un proyecto, un documento y un proyecto riguroso y serio una vez que es propiedad pública para poder acudir a cuantas convocatorias que nos hagan conseguir la financiación para poder abordar un proyecto que a lo largo de la legislatura debiera estar en marcha.
Y dos últimos apuntes antes de despedirnos. Soria ya ha denunciado también la falta de radiólogos en Soria, que pone, dicen, una situación crítica a su único hospital, una situación que se está viviendo en el complejo hospitalario desde el pasado 18 de enero. A estas vacantes de facultativos en el Santa Bárbara se une también, dicen, la falta de médicos de atención primaria en varias zonas básicas de salud de la provincia, como como consecuencia de los traslados que tuvieron lugar a finales de octubre de 2020. Y hoy ha habido una reunión del subdelegado con los municipios de más de 1.000 habitantes de cara a establecer medidas contra la expansión de la COVID-19 en estos días de no carnaval. La experiencia, eso sí, del jueves Lardero hace pensar que no va a haber problemas de aglomeraciones. Feliz fin de semana. Continúa ahora mediodía COPE. A las 3:25 llega Alfonso Blasco con los deportes locales y provinciales.